La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. En primer lugar, Antonio, y antes de pasar al tema que nos va a ocupar hoy, darte la bienvenida. Acabas de volver de Italia y de una reunión que precisamente ha unido a todo un grupo de personas interesados en informar y en informar correctamente de África.
Pues sí, precisamente como en vistas a un proyecto que hay de unificar todas las, lo que llamábamos provincias de los misioneros de África, en cada país era una provincia, queremos hacer una provincia europea. Entonces, pues, se están también unificando los criterios de las diversas actividades, y una de las importancias que tenemos es tanto los medios de comunicación escritos como los medios de comunicación informáticos y luego los medios de comunicación orales, o sea, la radio, lo que nos ocupa.
Porque además, bueno, como buenos apasionados por África, sois apasionados también por la radio.
Hombre, además es que una de las cosas que yo he insistido mucho en esta reunión es que, mirando el panorama de africano, sabiendo el porcentaje de analfabetos que hay, yo le decía, no es por criticar las publicaciones escritas, impresas, pero sabemos que no hay una capacidad tampoco de adquisición en el pueblo africano en general para comprar esas revistas o esos periódicos, y todos conocemos las dificultades que tienen los boletines diocesanos y las diversas revistas para mantenerse en África. Tienen siempre que hacer pedir subsidios al extranjero, ¿no? Sin embargo, un programa de radio, pues todo el mundo lo puede escuchar. Los gastos, podemos decir así, una vez que la emisora existe, pues son mínimos, porque un locutor o dos personas pues pueden hacer un programa de radio. No hace falta gastos de imprenta, de distribución, de correo, etcétera. Y luego, hoy día, pues en cualquier sitio en África, las radios con pilas, hasta esas radios que hay ahora con dínamo, que se le da la manivela y se puede escuchar durante tres cuartos de hora, pues casi todos los agricultores las tienen, se las llevan al campo cuando van a trabajar, las cuelgan de un árbol. Quiere decir, la palabra oral, que además entra en la tradición africana, pues es mucho más fácil de reproducir y más fácil también de lanzarla al viento, y luego en las diversas lenguas también africanas, porque lo que importa es que la gente del pueblo, que muchas veces no conoce ni el francés ni el inglés, que pueda recibir el mensaje. Por tanto, yo rompí una lanza en favor de las emisoras diocesanas de FM, y luego pues hay una organización actualmente en Roma que se llama SINNIS, que recupera en las emisoras, por ejemplo, de Europa o América, que cambian el material y ponen material mejor, a lo mejor digital, pero son emisoras que han funcionado, que funcionan bien, las revisan, las ponen al día y las instalan allá e inician el personal. O sea que están haciendo un trabajo muy interesante.
Por otra parte, la radio, pero como nosotros también desde aquí intentando hacer un trabajo de pinza informativa, la radio, internet, sí, siempre claro, conjuntos, ¿no?
Sí, siempre conjunto. Una de las cosas que también hemos acordado es que haya un portal internacional de los misioneros de África Padres Blancos, donde se entrará y luego habrá una serie de banderas para recordar los países. Entonces, quien le interese ya, según la lengua de cada país, pues tendrá la página web nacional de cada país, además de ese tronco común, de ese portal que presenta a los misioneros de África, a fin, para todo el mundo.
Importante también porque desde allí se puede acceder a la información que ofrecéis. Por ejemplo, desde la página web de España se ofrece acceso a la información, claro, de la que hacemos hacíamos en el Centro de Información y Documentación Africana, como ahora en el Departamento de África de la Fundación Sur.
Y además,
es unificar, digamos, todo el acceso a esa información de África en un solo punto.
Y luego teníamos con nosotros un compañero mexicano que justamente se apoya mucho en nosotros para todo. Hasta hemos hecho un acuerdo para que la revista nuestra, la revista africana, puede también publicarse y le damos, bueno, autorización para que ellos modifiquen, por ejemplo, las cartas de los misioneros que nosotros publicamos allí, que ellos publiquen las de
sus misioneros. Sí, que hagan las pequeñas variaciones locales,
o sea,
pero que el
guarden
grueso,
los artículos, o sea, el informe, los artículos, podemos decir, de doctrina o de información, se quedan los mismos, pero por ejemplo los mini proyectos, las cajas, llegó el cartero, en fin, esas pequeñas cosas, que las adapten, y así vamos a trabajar mucho también en la página web. Ya colaboran con la página web nuestra, en fin, con Pepe Visido desde Sevilla, están también en comunicación.
Más que importante en este sentido, la información ofrecida parecen pequeñas publicaciones, parecen pequeñas páginas, pero se abastecen de información de primera mano, están sacadas esa información por, claro, gente que está trabajando sobre el terreno y que está tomando nota, digamos, sobre el terreno.
Es lo que decíamos en un editorial de nuestro boletín africano, nosotros estamos bebiendo en la fuente antes de que el agua esté embotellada por las agencias de viaje de formación.
Y además, bebemos en las fuentes, lo cual es importante y por lo cual nos sentimos orgullosos y somos unos adelantados. Consideramos que estamos haciendo un trabajo de ir en la cabeza, de ser la vanguardia informativa en los medios de comunicación españoles sobre África, pero además también creo que hacemos un trabajo de ser la vanguardia en cuanto a la temática de las noticias, buscar la información que no solamente es actualidad, sino que va a ser actualidad. Y lo que tenemos muy claro, Antonio, que va a ser actualidad, es la relación chino-africana. Si ahora mismo hay una preocupación, si hay un futuro intranquilizador para los analistas políticos, para todos aquellos que gustan de estudiar las relaciones diplomáticas sobre África, futuro de las materias primas para todo Occidente, futuro de desarrollo para todo el mundo, es precisamente estas relaciones chino-africanas.
Pues fíjate, esta mañana al abrir el correo he encontrado un libro que viene publicado en inglés y en árabe, todo dedicado, el de African Perspective, todo dedicado a la relación de China con África. Y luego sabes muy bien que nosotros varias veces hemos tratado el tema, me han pedido artículos también sobre esto, porque yo tengo una experiencia personal de lo cuando estaba allá en Mozambique por los años 50, ¿no?, del contacto con los chinos. Y luego pues hay países, otra de las cosas que ha llegado al correo de hoy, el Centro de Estudios Africanos de una universidad de La Habana, en Cuba, que nos manda dos publicaciones de ellos y nos agradece el que hayamos continuado mandándoles información en un periodo que llevan tenido crisis, que no han podido publicar sus revistas y sus libros. Y entonces, pues eso nos llena de satisfacción saber que estamos siendo al mismo tiempo animadores de esta información africana en América del Sur.
China en África no es que sea una presencia novedosa del todo, sobre todo a partir de, hombre, África siempre la relación ha sido con países asiáticos, estamos hablando de India, estamos hablando de Oriente Medio, con los occidentales, bueno, pues todo el periodo colonial, que pese a lo trágico de los recuerdos, pues es obvio que ha habido unas relaciones. Y a partir de las tensiones, digamos, entre Rusia y los Estados Unidos, en esa línea de países no alineados precisamente, es cuando empieza a encontrarse esas primeras relaciones, digamos, desde un punto de vista más serio, más continuado, entre China y África. Pero todo esto cada vez en un crescendo.
Bueno, es que hay que ver una cosa. China se relaciona con África, sobre todo hablo del África Oriental, pues ya antes de la época de la colonización. Por ejemplo, a través de la colonia portuguesa de Macao, ahí había muchos chinos que venían hacia el África Oriental, tanto a Mozambique. Yo recuerdo que en Beira yo conocía, había una colonia de unas 1000 familias chinas, y no eran comunistas, eran que habían venido de antes de que Mao Zedong tomara el poder, y esos son los que tenían, pues, como siempre, los restaurantes chinos, pequeños comercios, y en fin, casi todo a 100 como hay ahora por aquí, o había, que ahora ya no es todo a 100, en fin, ahora ya con el euro eso del 100 sería muy caro. Y pero luego también, pues tenían, yo me acuerdo en el mercado, varias comerciantes chinesas que vendían
chinesas en portugués,
sí, que vendían el pescado. Había una muy simpática que me guardaba las caracolas que cogían los pescadores que hay en el Océano Índico, muy bonitas, tengo algunas en casa, como recuerdo. Pero en fin, quiero decir que había una presencia china, y lo mismo en África del Sur. En África del Sur, la ciudad de Cap Town, hay una colonia china muy importante. Y luego estuvieron también viniendo mineros a las minas de África del Sur. Antes de empezar a coger la mano de obra africana, eran también mineros chinos. O sea que lo mismo que pasó, que a través del Pacífico, a partir del siglo XIX, muchos chinos emigraban a Estados Unidos, la famosa Chinatown, que había por ahí en San Francisco y tal, pues lo mismo los chinos venían también para África Oriental y África del Sur.
Pero ya desde la época de Mao Zedong, digamos que el China, el gran gigante asiático, tiene un ojo puesto en el continente africano. Pues
justamente en el tiempo de Mao Zedong, porque fue en 1956 cuando se produce la primera relación oficial de China con Egipto, haciendo una embajada, o sea, instituyendo una embajada en el Cairo. Y esto fue justo aprovechando el acontecimiento de la recuperación por Egipto del canal de Suez en el año 56, hubo aquella crisis en la cual Francia e Inglaterra dejan el canal de Suez y Egipto lo ocupa y lo nacionaliza, y entonces pues podemos decir que China aprovecha esa brecha que se abre ahí con las dificultades que había entre Egipto y las dos potencias coloniales que citaba antes para abrir esa embajada en el Cairo. Luego, al ritmo de las descolonizaciones, pues China se va aproximando también de las nuevas naciones recién nacidas. Entonces sus embajadas empiezan a establecerse por todas partes. Al mismo tiempo también ellos entraban siempre con algún proyecto beneficioso para estos países. Por ejemplo, construyendo hospitales, dispensarios, a veces algún edificio de prestigio. Yo recuerdo en Burkina Faso fueron ellos los que construyeron el Estadio Nacional. También el Palacio del Pueblo, que era una manera camuflada de decir la sede de la, podemos decir, de la Asamblea Nacional o del Parlamento, ¿no? Ellos le llamaban el Palacio del Pueblo porque, claro, eso sonaba más a comunista, ¿no? En fin, así se van construyendo esas cosas con mano de obra china y mano de obra autóctona.
El estadio de Burkina Faso, que se llama no sé cuántos de febrero, me parece que es, ¿no?
Pues mira, no me lo digas porque el calendario ese no lo tengo de memoria, pero sí.
Es una fecha muy muy marcada para los burkinabés, y que además fue contempló la final de la Copa Africana de Naciones,
claro, sí, no, luego,
famoso.
Y además cualquier concierto masivo, el estadio es el único estadio, podemos decir, que tiene un poco de capacidad y prestigio.
Y hecho por los chinos.
Eso. Luego cayó el muro de Berlín, y entonces se desagrega el Imperio Soviético. Sabemos que los rusos pues desaparecen del teatro africano rápidamente. Además, nunca llegaron a trabajar al gusto de los africanos. No sé si era porque nunca tuvieron colonia en África, pero la gente del pueblo decía que eran peores que los colonizadores. De modo que el agua mansa de los chinos fue penetrando sin bombo y platillo para no asustar a los europeos, y mientras que los europeos estábamos preocupados con los problemas del nacimiento de la Unión Europea y su crecimiento, pues los chinos fueron estableciéndose poco a poco.
Antonio, ¿cuál es la situación? Nos has hecho una pequeña mirada atrás en el tiempo. ¿Cuál es la situación actual de esas relaciones chino-africanas?
Bueno, pues hoy día yo creo que se ven los resultados de esa política inteligente, que yo diría underground, se han trabajado un poco subterráneamente, y ahora China tiene funcionando 48 embajadas en África. Y en cada país lleva adelante proyectos enormes que dejan en mantilla las buenas intenciones ineficaces del Nepal. Los africanos ven en China este gigante emergente y ven como un modelo a imitar, y un pueblo que está saliendo o ha salido de la miseria como a ellos también les gustaría salir. O sea, anima las esperanzas a los africanos de poder despegar un día de ese terreno de la pobreza, y eso con un desarrollo conforme a modelos que no son los modelos occidentales. Eso es muy importante. Claro, por otro lado no se ve cuando hablan de, por ejemplo, la famosa presa esta de los Tres Ríos y tal. Claro, han trabajado un millón de obreros chinos allí y no se sabe los que han muerto, ¿no? O sea, esas cosas son, para China, como tienen tanta gente, eso no les importa, ¿no? Cuando uno piensa que cada año crecen 45 millones, o sea, toda la población de España se junta a los 1.200 millones que tiene China, o sea que es una cosa terrible, ¿no? Pero las circunstancias históricas compartidas por China y por los países africanos los están conduciendo a cimentar lo que ellos llaman una amistad indestructible. O sea, las 5 décadas de colaboración de China en África han dejado ya 720 proyectos realizados, y casi todos son inmensos trabajos de infraestructura. Por ejemplo, el ferrocarril Tazara, que une varios 3 países de África Oriental, que sale de la costa de Tanzania. Luego la construcción de los grandes ejes de vías rápidas, lo que hablábamos antes de los estadios. Y luego además han hecho explotaciones mineras, también han modernizado minas que habían abandonado los europeos, por ejemplo, porque ya no eran rentables. En Angola la extracción del petróleo, pues han llevado muchos técnicos, y en Nigeria también. Luego la captación de energía, tanto hidráulica como otras energías a partir del carbono, etcétera. Y hay además en África, cosa que muchas veces no se sabe, 800 fábricas chinas. O sea, que no solamente traen las cosas como aquí para venderlas baratas, sino que ya como la mano de obra en África también no es barata, están fabricando allí mismo.
O sea, no solo utilizan al continente africano como una como fuente cliente, de materias primas.
Claro, sino también están deslocalizando allí la industria. Por ejemplo, la industria de la confección en Botswana, pues emplea, no sé si es la mano de obra femenina, y están las mujeres ganando más que los maridos. Hace poco, me acuerdo que hicimos un programa sobre eso, porque claro, ha cambiado completamente la estructura de la sociedad cuando es la mujer la que trae el dinero a casa.
Y eso, que esto sería un poco chino. Como, en cierto sentido, esto sería como un bienvenido Mr. Marshall, pero en vez de bienvenido Mr. Marshall sería bienvenido Mr. Jin, no Mr. Jan o Mr. Wang.
Bueno, aquel chino se llama limpiado, que ha limpiado todo lo que había antes y ya está haciendo una cosa nueva, ¿no? Bueno, pues fíjate lo del comercio, el salto que ha dado. De 4.000 millones de dólares en el año 95, que ya nos parece una cantidad importante, claro, estamos hablando de globalmente de todos los países de África, pero es que hace dos años, el año 2005, llegó a 40.000 millones, se ha multiplicado por 10 y aún continúa creciendo regularmente. Los acuerdos firmados en la cumbre chino-africana de noviembre del año pasado,
recordemos que esa cumbre chino-africana se celebraba a la vez que otra cumbre con presencia occidental, ya. Y a la cumbre con presencia occidental no fueron la mayoría de los primeros ministros que estaban en la cumbre,
claro,
en China.
Estaban allá, y la presidenta de Liberia fue la que hizo el discurso inaugural. O sea, también una delicadeza de los chinos de saber poner en la platea, en el primer sitio, en fin, a las mujeres, ¿no? Bueno, pues fíjate, tiene ya presupuestado desde el año 2006 para hasta el año 2010 100.000 millones de dólares en proyectos que van a realizar. Y desde el año 2000 esta cooperación se ha intensificado. Entonces, durante la conferencia de ministros a la cual tú hacías referencia ahora en Pekín, y ahí participaron delegaciones importantes africanas. Recuerdo el detalle que, por ejemplo, la presidencia de Liberia se marchó a China una semana antes y consiguió el hermanamiento de una ciudad donde estamos reunidos con su capital. O sea que esas son cosas que, vamos, están dando. Y luego es eso, que ven una colaboración en pie de igualdad, incentivan la comprensión, están profundizando también el consenso, promoviendo la amistad, intensificando la cooperación. Hay un detalle, por ejemplo, es que están creando becas para estudiantes. O sea, hay 18.000 becas de estudio para africanos actualmente creadas en China. Claro, hay la dificultad de la lengua, pero en fin, un africano cuando le ofrecen una posibilidad de realizar estudios superiores, pues sea el chino o sea lo que sea, lo aprende, ¿no? Porque también aprendían el ruso cuando iban a las universidades soviéticas.
Algunos angoleños,
claro,
por ejemplo.
¿No? Y de Mozambique también, o sea, ha habido por todas partes. Luego, además, la cooperación personal cuenta con 15.000 agentes de salud, o sea, médicos, enfermeras, matronas, acupuntores, prácticos de la medicina tradicional china en África. 15.000, o sea que es una cantidad importante.
Antonio, todos sabemos además que en estas relaciones hay puntos que no son completamente morales, pero que por otra parte, ya, digamos, afianzan estas relaciones.
Bueno, es lo que pasa, que claro, China pues tiene una actitud acogedora y tolerante hacia los problemas de muchos países africanos, sobre todo
de forma más diplomática,
sobre todo,
sí, decirlo.
Hombre, sobre todo en lo que se trata de la cuestión de la democracia.
De porque todo lo que son los derechos.
Los derechos humanos y tal, porque como ellos mismos tienen también que hacerse perdonar muchas cosas en ese dominio, pues claro, comprenden o por lo menos cierran los ojos delante de las exageraciones de un Mugabe, o en fin, o la falta de libertad de prensa como puede haber en el Marruecos, o en fin, esas cosas, ¿no? Entonces, claro, por otro lado también hay que añadir que para la realización de los proyectos muchas veces mandan como obreros a presos chinos, y les cuenta aquello que existió también en tiempos pasados en España, aquello que dice Franco, la redención de las penas por el trabajo. O sea, no ponerlos en la calle y dejarlos que se pasen así por las buenas, sino si quieres redimir, cada tres días de trabajo te sirven, cada día de trabajo te sirve como tres días de cárcel. Y entonces, pues claro, muchos de estos obreros chinos que están en África, pues son presos, que están gozando de una libertad mayor que estar en las cárceles presas. Luego, pues la cuestión de la corrupción, también ellos cierran los ojos, pero además, como hacen ellos mismos los proyectos, pues ahí hay poca corrupción que hacer. Si los africanos pueden meter pocos manos en la bolsa, ¿no?
Sí, porque eso dices tú, que los chinos en este tipo de trabajos, de cooperación, de encargos, incluso, lo hacen todo. Llegan, desembarcan su gente, se encierran, digamos, una especie de...
Prácticamente hay la cúpula, tres o cuatro responsables que a lo mejor conocen la lengua del país, el francés o el inglés, pero lo demás nada, o sea, ellos viven entre ellos, tienen su campamento o su residencia. Yo recuerdo cuando estaba en Burkina Faso, ellos se encargaban del hospital de Kudubú, que es una ciudad que estaba a 125 kilómetros de Dugú, y allí pues nada, veían los chinos como los patitos por la mañana salir hacia el hospital, luego unos se iban... el turno de mediodía y tal, y venían los otros tal, y por la tarde, o sea que no se mezclaban, no se paraban en un bar de allá a tomarse una cerveza, lo que sea. O sea, vivían entre ellos y los cambiaban prácticamente cada 6 meses, o sea, para que no echaran raíces en África.
Antonio, terminamos ya. Lo que está claro es que estas relaciones chino-africanas no han hecho más que empezar, y que desde luego, si hay que augurar algo, si hay que hacer algún tipo de prognosis, es que va a ir madurando y va a ir cada vez a más.
Eso desde luego. Yo decía en un artículo que los imperios no son eternos. Y hay un imperio que está justamente en Occidente, por donde se pone el sol. Pero que hay que mirar hacia Oriente, porque el sol sale por Oriente.
Pues que digamos que de una forma más vulgar, que se ponga las pilas Occidente, porque desde luego hay otro imperio que está interesado en África. Y África, lo hemos dicho, es un buen sitio donde hacer negocios, es un buen sitio donde participar del desarrollo, pero si Occidente no está dispuesto a poner lo que hay que poner, los africanos se van a buscar a otro partener.
Ah, ciertamente, ciertamente. O sea que eso hay que tenerlo muy presente.
Pues muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos de Rafael Sánchez. Esto ha sido todo en La Otra Cara de África, desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.